Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más del Repaso a los Medios. Hoy nos acompaña Albert Savanoglu, que nos trae prensa muy interesante. Albert, ¿cómo estás?
Hola, Alex. Muy bien, gracias.
Encantado
de estar aquí.
El tema de la semana, Albert, es, de nuevo, Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, quien en esta ocasión no es representado de forma tan laudatoria, optimista y positiva, sino que traemos algunas apreciaciones y percepciones críticas del nuevo Papa de la prensa judía. Este es el primer artículo que vamos a comentar, en concreto de Tikkun, una revista americana, Liberal Progressive Judaism, ¿no? Sería la definición, Albert, de esta...
Sí, yo diría que sí. El rabino Michael Lerner, viejo conocido y enemigo de muchos de los, digamos... otras corrientes del judaísmo.
Bueno, sí, digamos, es una persona bastante polémica. como van a darse cuenta enseguida.
Tiene muchos apoyos también, por otra parte. Bueno, aquí yo lo que tengo es un artículo que ha escrito el rabino Lerner, que se titula El nuevo Papa es un desastre para el mundo y para los judíos.
Vaya título.
Entonces,
¿no?
Sí.
Quizás decir quién es el rabino Lerner. Es el rabino de la comunidad Beit Tikkun de San Francisco. Y editor de esta revista Tikkun.
Sí, de la revista Tikkun, que es bien conocida, una revista de alta calidad, que habla de... problemas sociales, ¿no? Tú lo conoces mejor, Alex.
Sí, es una revista que toca temas de espiritualidad, de políticos...
Sí, pero siempre aplicada a problemas concretos, sociales, políticos, etcétera, ¿no?
Sí, es una revista también muy estadounidense, porque toca también mucho de política estadounidense.
Pues sí, el artículo aquí, bueno, el título casi lo dice todo, pero vamos a hablar un poco de este artículo, que me parece... una crítica muy equilibrada, por otra parte, y muy buena. Bueno, eso toca un tema que empezamos aquí en otra charla, que hablando sobre el Papa Juan Pablo II que agonizaba y su relación con los judíos, etcétera. Bueno, la opinión de Lerner yo creo que se puede sumar con el siguiente párrafo, en dos palabras: los judíos tienen un compromiso y un interés muy grande en acabar con la pobreza global y la opresión, ¿no? Entonces, entendemos, dice, que en un mundo que está lleno de dolor y de crueldad, la ira que resulta de todo esto se va a canalizar como racismo, sexismo, homofobia y también antisemitismo. Es decir, en ese sentido, los intereses de un mundo mejor también coinciden con los intereses del judaísmo. Es lo que más o menos yo quise decir aquí hace unas semanas, ¿no? Entonces, claro, tenemos aquí un papa y hemos tenido durante 25 años otro que realmente han ido en contra de esa dirección. En los hechos, no en la imagen. En la imagen estaban como campeones de derechos humanos, etcétera, pero en los hechos, como bien dice aquí Lerner, hace 25 años que el Vaticano, bajo la dirección de Ratzinger y de Juan Pablo II, ha ido en un sendero que es totalmente opuesto a esto, controlando la información de control, ¿cómo se dice? Birth control, etcétera.
Sí, control de la natalidad.
Control de la natalidad, etcétera, haciendo que millones mueran en África de SIDA, etcétera, etcétera, purgando la Iglesia de las corrientes que son más progresistas. Y también, bueno, por último, me quisiera aquí leer una frase, y dice: de hecho, el cardenal Ratzinger públicamente elogió a un movimiento fascista, dice, que se llama Opus Dei, y apoyó la canonización de José María Escrivá, el fundador de Opus Dei, un fascista abierto que sirvió el gobierno de España bajo Franco y que elogió públicamente a Hitler. Bueno,
de las Sí. Las canonizaciones, también lo mencionamos en algún otro programa, hay muchas sí. canonizaciones muy polémicas de Juan Pablo sí. II, con lo cual, desde luego... El tema aquí interesante es decir, nosotros como judíos, ¿qué posición tener respecto a la Iglesia? Yo tengo una sensación de que hay como una especie de síndrome de Estocolmo respecto a la Iglesia, con lo cual, cuando se hacen esos gestos, que sin duda son importantes y son necesarios, pero claro, con eso basta, no sé, Albert, ¿tú cómo lo ves? Por ejemplo, con el caso del Juan Pablo II y con Ratzinger también, el hecho de que en su homilía del día de su coronación se refería sí. a los judíos como hermanos y todo eso, bueno, todo eso es positivo, pero sí. claro, si el Papa, además de ser claro. representante de la Iglesia Católica, es una figura que política, digamos, que representa una posición que va mucho más allá de esa de la confesión católica, quizás también como judíos tenemos algo más que decir, y de hecho Lerner parece que tiene mucho que decir sobre
sí,
el Papa.
Sí, yo de entrada estoy de la opinión de Lerner, pero aquí yo entiendo que hay un equilibrio que se debe hacer o cada uno debe hacer, ¿no? Por una parte, en los hechos, en el terreno, la Iglesia está actuando bajo esta dirección, bajo Ratzinger, etcétera, en contra globalmente de los derechos humanos, con lo cual el sufrimiento y la irritación que esto causa, en general, yo estoy de la opinión que es en contra de los intereses de los judíos. Por otra parte, la imagen también es importante. Esos gestos, yo creo que son importantes también, ¿no? El hecho de que un papa vaya a una sinagoga, el hecho de que un papa pida perdón por el holocausto,
sí,
etcétera, ¿no?
El antisemitismo.
Claro, hombre, yo puedo reírme de estos hechos, pero yo entiendo que hay muchas personas que lo toman en serio, es decir, si seguidores del catolicismo firme, que realmente esto haría algo para cambiar su opinión sobre los judíos, ¿no? Entonces, se trata de equilibrar estas dos cosas, ¿no? Para mí es mucho más poderoso el daño que se está haciendo con los hechos, ahí en el terreno, que los actos simbólicos, que las ventajas que pueden traer los actos simbólicos. Pero yo entiendo que otra persona puede ver, bueno, lo ideal sería combinar las dos cosas,
claro,
¿no?
Es que claro, uno es hablar como judío, como miembro de una comunidad que quiere ser respetada tras 2000 años de antisemitismo teológico, y por otro lado, sí. judíos como ciudadanos del mundo que estamos, digamos, preocupados o comprometidos con alguna de las cuestiones que son condenadas abiertamente por la institución del Vaticano y por la Iglesia Católica, como puede ser el control de natalidad al que te has hecho referencia, ¿no? Yo creo que son como dos planos diferentes,
sí.
y bueno, sobre eso hay muchas opiniones.
Sí.
Quería traer otro, no es tanto un artículo, es unas declaraciones que hacen los liberales, en concreto las juventudes liberales europeas, que son, igual los conoces, Albert, son estos de Emma Bonino, del Partido Radical. Son liberales en el sentido económico y en sentido social, y también están muy en contra del Papa Benedicto XVI, sobre todo a partir de esa misa anterior al cónclave en que equiparó prácticamente el liberalismo con el comunismo. Entonces, ellos dicen que los liberales estamos, leo textualmente de su página web, estamos profundamente preocupados con la elección de una figura tan conservadora como Ratzinger. Esperamos que modere su autoritarismo social o que por lo menos aprenda algo sobre filosofía política. Comparar al liberalismo con el comunismo es ofensivo para los liberales y para su predecesor, Juan Pablo II, que trabajó para hacer llegar la libertad a aquellos que sufrieron durante muchos años los regímenes comunistas. Interesante esto, ¿no? También,
sí, sí.
También dice aquí en esta declaración, este manifiesto que hacen sobre el nuevo papado, las juventudes liberales, dice hacen referencia a un eclesiástico, Félix Sardá, que publicó el libro El liberalismo es pecado. Entonces dice que este papa está, al parecer, bebiendo de esta misma sí. doctrina, y merece la pena estar alerta porque estamos, y esta es un poco su declaración de principios ante el tema de la Iglesia Católica en su momento actual, estamos ante una religión-estado cuya manera de hacer no se limita a dirigir a sus fieles. Hablamos de un estado religioso y de un jefe de estado que hacen de la intromisión activa y permanente en política una peculiar forma de imponernos su moral a todos, creyentes o no.
Sí, interesante. Que sí, no sé si has leído algunos de los pensamientos de Ratzinger directamente, que es verdad que en varios temas en los que él expresa opinión, no sabe mucho sobre esos temas. Eso se ve enseguida, ¿no? Por ejemplo, lo de Turquía, su opinión que expresó que Turquía pertenece más bien al mundo árabe, indica un profundo desconocimiento del tema, pero se permite dar una opinión que puede ser muy influyente, ¿no?
Debe ser por aquello de la infalibilidad, ¿no?
Sí, pues más o menos, sí.
Continuamos con otro artículo relacionado con el nuevo Papa. En este sentido, una lectura sociológica del fenómeno mediático.
Sí, esto hace falta muchos artículos sobre esto. Realmente ha sido un fenómeno que creo que hay que analizar.
Un fenómeno muy interesante, ¿no?
Yo me quedé, por ejemplo, sorprendido por lo de la CNN, ¿no? Bueno, en un país como España, bueno, se puede decir que es un país católico y que los medios han elegido dar esta cobertura, ¿no? Pero la CNN era superior a todos los medios españoles, la cobertura era 24 horas al día sin parar.
Bueno, aquí, en este caso, en este artículo hay una interpretación de ese fenómeno que a tanto nos ha sorprendido. Es un artículo de Enrique Gil Calvo, un profesor de Sociología de la Universidad Complutense, en el periódico El País, el jueves 21 de abril, título La pasión papista como acontecimiento mediático. La tesis de Gil Calvo, tú lo has leído, Albert, es interesante.
Él dice
que este gran acontecimiento mediático, que es desde lo que podríamos decir la agonía del Papa Juan Pablo II, su muerte, sus funerales, el cónclave, la elección del nuevo Papa, hasta lo que vimos el domingo pasado, la coronación del Papa Ratzinger, vendría a ser una especie de acontecimiento mediático, de media event. De hecho, emplea ese término, empleado por unos sociólogos judíos israelíes, por cierto, Dayan y Katz, que es interesante. Que viene más o menos a servir para vendar las heridas abiertas en la buena conciencia de Occidente, especialmente tras la brecha que supuso la guerra de Irak. Esa es la teoría.
Y me pregunto realmente, tengo curiosidad en ver lo que piensas sobre eso, porque realmente yo no estoy convencido que el interés principal fuera esto. En todo este, digamos, el show, el circo mediático que se ha montado, como dice él, que eso sea la meta, el interés principal. Pero bueno, es una teoría interesante que no sé si tienes algún pensamiento sobre de acuerdo o no.
Él lo elabora de la siguiente manera. Dice, con esto de los media events, los acontecimientos mediáticos, Dayan y Katz, apellidos sospechosos, como decía, hablaban de tres acontecimientos. Conquistas, como la llegada a la luna, coronaciones, que pueden ser como investiduras presidenciales, bodas reales, funerales de Estado, etcétera, y competiciones, que serían Juegos Olímpicos, elecciones generales, o sea, no necesariamente deportivas. Declaraciones de guerra, como la Cumbre de las Azores, eso entraría dentro del acontecimiento mediático de las competiciones. Escándalos políticos también, magnicidios, atentados terroristas, pero aquí estaríamos ante, obviamente, una coronación, ¿no?
Sí.
Las funciones que ejercen estos grandes eventos resultan antitéticos, ¿no? En caso de las conquistas y las coronaciones, regeneran y recrean el consenso público que amenaza con romperse a causa de las competiciones potencialmente conflictivas. La guerra de Irak fue una competición. Esta coronación, ¿no?, de alguna manera produce otra vez esa sutura, consigue unir de nuevo, restablecer la unión. Eso es, no sé, yo creo que sí es cuestionable, pero por otro lado, como tú dices, Albert, quizás haya otras funciones y otros intereses.
Sí, yo lo que, esto puede sonar un poco banal, pero más bien lo que yo he pensado en todos estos días es que los medios se han convertido en un poder en sí mismos, hasta tal punto de que realmente no hay que buscar otros, es decir, no lo hacen para nada, es el poder en sí mismo que tiene una función principal, que es lo de crear una pseudo realidad que hace que la gente realmente no se informe de las cosas que realmente valen la pena.
Y vender, ¿no? Estamos hablando de empresas que venden información, con lo cual tienen un acontecimiento que muy vendible, ¿no? En este caso,
eso lo discute él. Dice que lo de la tesis de que era para vender es que han cansado tanto al al espectador, que realmente incluso fue al final un poco contraproducente. Él lo dice ahí en el artículo. Pero bueno, claro, es evidente que es una función también lo de vender.
Claro, él se pregunta si todo el tema este del Vaticano sirvió a los medios para vender o al revés, ¿no? Es decir, los medios sirvieron al Vaticano para vender, digamos, su producto, ¿no? Sí. En términos así de marketing. Consiguieron difundir un mensaje que es como lo que ha permeado de alguna manera, ¿no? Que el mensaje o la universalidad del catolicismo está más vivo que nunca. Algo que Enrique Gil Calvo en este artículo cuestiona.
Hay otra explicación que él toca ahí también, es que han entrado en una dinámica de la cual no podían salir. Después fue como una bola, una avalancha así, ¿no? Porque cada medio como daba más y más y más sobre esto y ninguno quería quedarse atrás. Claro. Y bueno, también podía ser. Pero bueno, sirve el interés general de los medios, que es no informar.
Bueno, esa es la teoría de Albert Çavanoğlu. Nos despedimos. y bueno, yo creo que el media event, el acontecimiento mediático, acabó el domingo. Yo creo que con esto vamos a tener una cierta tregua.
Hasta el próximo, ¿no?
Hasta el próximo, sí. El tema es que el próximo no está demasiado lejano, más, ¿no? Por razones obvias, ¿no? Por la edad del
yo digo el próximo media event, que puede ser
pasado mañana.
La final de la Champions o...
Muy bien, queridos oyentes, nos despedimos. Gracias, Albert, por venir, por hablarnos.
Encantado.
Y hasta pronto aquí en el repaso de los medios de Radio Sefarad.